1978, hablemos de un milenario. El año 1978 se cumplían exactamente los 1000 primeros años del acontecimiento más importante, sin duda, que haya ocurrido en los anales de nuestra villa. Ya le hablé de ello, de cómo el 24 de noviembre del año 1978 se proclamó solemnemente la creación del Infantado de Covarrubias, por el cual nacía en torno a la misma un Estado soberano con jurisdicción propia tanto en lo eclesiástico como en lo civil, con privilegios especiales que diferenciaban a los súbditos de la infanta con los demás ciudadanos de Castilla. Se disfrutaba en este pequeño territorio feudal de unas exenciones tributarias que otros no gozaban. Se juzgaba a través de unos jueces propios nombrados directamente por la infanta. En fin, existían unos fueros tan amplios que Covarrubias bien podía considerarse villa mimada y protegida y privilegiada como quizás ninguna otra en Castilla. Aquel día ya lejano se hicieron presentes en este mismo lugar que ahora ocupa la colegiata los condes de Castilla, García Fernández y su esposa Doña Aba, con sus hijos Sancho y Gonzalo, con los reyes de Navarra Sancho Abarca y su mujer Urraca, hermana a su vez del conde, las condesas Toda y Fronilde, hijas de Fernán González, aparte de otros muchos caballeros nobles y preclaros obispos y abades de toda Castilla. En medio de esta gran concurrencia y dentro de las ceremonias litúrgicas, la hija predilecta del conde, doña Urraca, cubierta con túnica blanca hasta los pies, se acerca al obispo Lucidio para hacer profesión solemne de consagrarse a Dios como sierva de Cristo en el monasterio de San Cosme y San Damián, sito en este mismo lugar. Con la imposición del velo blanco de las vírgenes y la oración que el ritual visigodo usaba para esta ocasión, la joven Urraca se retira a su sitial entre las emociones y congojas enternecidas de los concurrentes. En aquel momento, potente a la sazón abad de Covarrubias, da lectura al documento de fundación que guardamos en el museo como preciada reliquia, para hacer detallada relación de las posesiones, más de 70 villas y monasterios y riquísimos obsequios que el conde ofrece a su hija como dote en tan inusitado acontecimiento. El documento dice, entre otras cosas, después de señalar las villas y lugares que formarán este señorío, y te regalamos 20 camas con sus colchas y sus pabellones de tejido oriental, con sus colchones de pluma y lienzo griego, con sus sábanas listadas y cobertores de género oriental, 16 mantas de trama y 30 paños muy buenos, 25 mantelerías de mesa y 1.500 sueldos para vajilla de mesa y 1.800 sueldos para cruces, cálices y coronas para la iglesia y 4 cítaras y otros muchos ornamentos, 500 vacas, 150 yeguas y 30 moros y 20 moras. Todas estas cosas que arriba hemos mencionado las damos a Dios, a nuestra hija Urraca y a los santos Cosme y Damián del lugar mencionado, y los damos y concedemos de tal modo que desde hoy y para siempre permanezcan bajo tu derecha y las tengas, guardes y defiendas perpetuamente. Nota, hay que hacer notar que las palabras en cursiva están escritas igual que otras muchas del documento, tal como las veis, es decir, en un castellano que empieza sus primeros balbuceos a través de la letra escrita. Para destacar cómo merecen estos acontecimientos, surgió la idea y la necesidad de conmemorar su milenario con la ampulosidad y prestancia de que fuésemos capaces. Desde el ayuntamiento se erigió una comisión para que se pusieran en contacto con las autoridades provinciales con el fin de hacer posible un programa de actos convenientes que enmarcaran tal efemérides con una resonancia no solo nacional, sino internacional incluso. Yo no sé cómo se come esto de los centenarios, pero la verdad es que en su celebración es algo que no ocurre cada 15 días, ni se parece a las fiestas patronales del pueblo que se repiten anualmente y casi siempre son similares. En Covarrubias se conmemoraba el punto del arranque de su propia historia. El 24 de noviembre del año 978 tuvo lugar un nacimiento gozoso, una Navidad especial para todos los racheles de entonces y de siempre. Y era necesario parar el reloj del tiempo para que nuestra frágil memoria repasase y fijase firmemente unos hechos y unas fechas que deben ser recordadas con orgullo. Sin embargo, como la época climatológicamente hablando no era la más propicia para festejos, se pensó anticiparla al verano, centrándola en torno al 24 de julio, que por otra parte se había escogido para exaltar a la princesa Cristina de Noruega. A lo largo de una semana que se inició el día 17 y finalizó el referido 24 de julio, se desarrollaron pregones, conferencias, festivales, conciertos, exposiciones, proyecciones cinematográficas, representaciones teatrales. La comisión organizadora del milenario, que tenía en la presidencia de honor a sus majestades los reyes de España y en la ejecutiva al gobernador civil, amén de otras autoridades provinciales y locales, confeccionó y publicó con gran esmero un cartel del milenario y un programa de actos a desarrollar en Covarrubias. De entre ellos tenemos que destacar, en aras de la brevedad, los más sobresalientes. La solemne inauguración del mismo fue con un pregón a cargo del señor gobernador don Antolín de Santiago y Juárez, la misa en sufragio de los fundadores del Infantado, el magnífico concierto que nos ofrecía gustosamente la banda municipal de Miranda de Ebro. Otra manifestación que mereció los aplausos del público fue un festival de música castellana con intervención de diferentes grupos. La conferencia de don José María Codón, respondiendo al tema Hermandad de Castilla, Noruega y Dinamarca en la Edad Media. El grupo escolar colaboró en tales celebraciones poniendo en escena la obra titulada Los Comuneros, de José Luis Álvarez, con música del nuevo máster de juglaría. Don José Manuel García Verdugo, delegado provincial de Cultura, nos introdujo en ese mundo exótico de los paisajes y de los fiordos noruegos, presentando una extraordinaria selección de documentales de aquel país, desde este año más cercano a nosotros por los lazos de afecto que hemos logrado estrechar. No podía faltar el contrapunto de la música en esta efemérides gozosa y por eso se nos ofrecieron para nuestro deleite los conciertos de Francis Chapelet al órgano, del Orfeón Arpège de Francia y otro del Orfeón de Castilla. Algo que difícilmente se borrará de la memoria de los buenos racheles fue la representación teatral de la historia de Covarrubias en el marco de la colegiata. El título no podía ser más sugestivo, Las bodas de la princesa Cristina con don Felipe Fernández. Y el Arlanza, convertido en fiel narrador y mejor paladín de nuestras glorias pretéritas, hizo desfilar ante nuestros ojos a los personajes que las hicieron posibles, acompañados siempre de nobles caballeros, hermosas damas y venerables abades que lucían para esta ocasión sus mejores galas. Pero el día que ha quedado grabado para siempre, aparte las lápidas conmemorativas, fue el 24 de julio, día de exaltación de las infantas de Covarrubias y de la princesa Cristina. Iba a ser fiesta grande por su excelencia. A las 11 de la mañana tuvo lugar la recepción oficial frente al archivo del adelantamiento de las personalidades que iban a estar presidiendo estas conmemoraciones milenarias. Hubo misa mozárabe presidida por el arzobispo de la diócesis y cantada por los monjes de Silos. El alcalde de Tønsberg quiso hacer una de las lecturas en noruego. El prelado aprovechó la homilía para destacar que también la Santa Sede se unía a estas fiestas jubilares, concediendo el título de abad a los párrocos de Covarrubias. Singular importancia revistió el acto de descubrir e inaugurar la estatua de Cristina de Noruega, regalo del pueblo de Tønsberg, y de la placa que da nombre a la solana de la princesa, en la que intervinieron los embajadores de Noruega y de España. Como el momento no podía ser más apropiado, se dio lectura a las actas de hermanamiento de las villas de Tonsberg y Covarrubias, representadas por sus respectivos alcaldes. Como colofón y síntesis, tuvo lugar el pregón del milenario a cargo de don Armando Represa, director del archivo de Simancas, haciendo un canto a la importancia histórica y singular creación de este infantado, que no ha tenido parangón en ningún otro lugar de nuestra patria. Mientras tanto, la banda municipal de Tonsberg, perfectamente uniformada con trajes de época, ofrecía a los numerosos asistentes un magnífico concierto de música selecta en la Plaza Mayor. Hubo banquete de homenaje a las distintas personalidades y representaciones que a los postres hicieron votos porque aquellos momentos que se vivían sirvieran de estímulo para una mayor convivencia y comprensión entre los hombres de los diferentes pueblos. Para mí resulta reconfortable el paladear en la compañía todos los recuerdos que el milenario ha venido a evocar en nuestros corazones de hijos de la tierra que nos vio nacer. Pero la vida sigue veloz y después de 1000 años vienen otros 1000 y así sucesivamente hasta encontrarnos con ese punto en el infinito que es Dios. Covarrubias seguirá adelante. No sabemos cómo se celebrarán estos actos dentro de 1000 años, porque a nosotros no nos tocará el ser los cronistas de tales celebraciones. Mientras tanto, cada cual tiene que hacer posible este milagro de conseguir que Covarrubias sea cada día más próspera, más bonita y más feliz. Que la rachela Covarrubias haga honor a su expresivo apodo y que todos los racheles de dentro y de fuera seamos capaces de mirarnos en nuestros antepasados a la hora de trabajar por un Covarrubias mejor y tengamos el orgullo de ser sus mejores paladines.